Si tienen sus Biblias, por favor, dar vuelta al Evangelio de San Lucas, el capítulo 21. El Señor Jesucristo acaba de enseñar a los discípulos del peligro de vivir una vida como los escribas, gente que quería atención del hombre, gente que estaba haciendo las cosas para merecer gloria de los hombres. Entonces tal vida es una vida de hipocresía. Ahora el Señor Jesucristo en el capítulo 21 de San Lucas nos habla acerca de la destrucción del templo de Jerusalén. Pero los primeros cuatro versos, el Señor nos muestra cómo es que Dios ve y observa cuando el hombre da dinero a él. Dice, levantando los ojos, vio a unos ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro. Y vio también a una viuda pobre que echaba allí dos modernitas. Y dijo, en verdad os digo, que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos ellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Es importante observar que aquí Cristo estaba en la área del templo. Y observando la área del tesoro, vio allí a los fariseos, a los hombres religiosos, echando sus monedas, las ofrendas que se daban para diferentes ocasiones, para el servicio del templo. Pero el Evangelio de Marcos nos dice que Cristo estaba sentado opuesto al tesoro, observando cómo la gente estaba dando. Dios no simple ve lo que damos, pero Dios está interesado en por qué damos y cómo es que damos, la actitud de nuestro corazón. Cristo compara a estos hombres religiosos y a la mujer pobre y dice que todos los ricos dieron mucho, pero que la viuda dio más que todos juntos. ¿Cómo es posible esto? Cristo nos da la respuesta en el versículo 4. Dice, porque todos ellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas la viuda de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Es importante reconocer que muchas veces el hombre quiere enaltecerse por lo que hace y la cantidad de dinero que da. Pero Dios ve la cantidad en proporción a lo que tenemos. Una persona que tenga $1,000 y que dé 10%, incomparable a lo que tiene, da de lo que le sobra. Pero si una persona gana $800 al mes, $500, y da un diezmo de eso, entonces Dios, en proporción a lo que le queda, ve el sacrificio y Dios observa eso. Pablo nos dice en 2 Corintios, el capítulo 8 y 9, que cuando damos a Dios, debe de ser según nuestra habilidad, según nuestro libre albedrío, según cómo hemos propuesto en nuestro corazón, y que debe ser con todo gozo. Y Pablo nos da el ejemplo los de Macedonia, que de su pobreza se entregaron primero, y de entre su pobreza dieron para los cristianos en Jerusalén. Entonces, Dios toma cuenta de lo que damos, no como el hombre se da cuenta, pero Dios ve a nuestro corazón si en realidad estamos dando esto porque queremos y porque vemos que debemos de hacerlo. Ahora en el versículo 5, Cristo predice la destrucción del templo. Dice, y al decir algunos acerca del templo que estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, de esto que estáis contemplando, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Empezando el versículo 5 hasta el versículo 24, tenemos que tomar cuenta que lo que se va a describir aquí tiene mucho de similitud con Mateo 24 y Marco 13. Es el discurso del Monte de Olivos. Pero la sección de Lucas del versículo 25 hasta el 24, aunque tenga similitud, no es el discurso del Monte de Olivos. Porque aquí en Lucas vemos que el Señor Jesucristo está en la área del templo. Marco y Mateo dicen que estaba sentado en el Monte de Olivos. Lucas nos dice que la pregunta en el versículo 7 es de dos partes. ¿Cuándo y qué señal? Marcos y Lucas nos dan una tercera parte, el fin, la fin de la edad. Lucas nos dice que la señal para la destrucción de Jerusalén es que los ejércitos van a estar alrededor de Jerusalén, el versículo 20. Mateo y Lucas nos dice que la señal iba a ser la abominación de la desolación anunciada por medio del profeta Daniel. Entonces podemos encontrar similitudes, pero también podemos encontrar contrastes, diferentes partes. Entonces tenemos que tener cuidado de no concluir que esta sección es igual y una con Mateo 24 y Marco 13. Ahora, la profecía muchas veces tiene un doble significado, un significado cercano y el otro más distanciado. Esto vemos en la profecía de Cristo a David en 2 Samuel capítulo 7. Esto vemos en Isaías 61, cuando el Señor Jesucristo cumplió esas escrituras en la sinagoga de Nazaret, pero paró en medio de la escritura porque en su segunda venida se va a cumplir el resto de ese pasaje. Entonces, aquí el Señor Jesucristo, del versículo 5 al 24, va a describir proféticamente lo que va a ocurrir al templo en Jerusalén. En el versículo 7 dice, y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando esas cosas estén en punto de suceder? Den cuenta de eso. La pregunta es en dos partes. ¿Cuándo y qué señal? Los discípulos estaban hablando del templo, de su hermosura, las piedras, las ofrendas. Y sabemos, según los históricos, que el templo era hermoso. Tenía piedras de un tamaño enorme. Tenían 67 pies por 9 pies y por 7 pies de altura. Tenía pilares de 37 pies hechos de una sola piedra de mármol. Las donaciones vinieron de todo el mundo para edificar el templo. Era una estructura hermosa. Pero Cristo dice aquí que iba a venir el día cuando ni una piedra iba a estar sobre la otra, que el templo iba a ser destruido. Esto era algo asombroso a sus discípulos. Ahora, empezando el versículo 8, el Señor Jesucristo empieza a dar características de ese día para responder a la pregunta, ¿cuándo? Dice, Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Primeramente, Cristo dice que antes de la destrucción de Jerusalén, el templo, iban a haber muchos hombres que iban a pasarse por el Mesías. Interesante que en Mateo y en Marco también, Cristo dice la misma cosa. Se aplica no solamente al periodo antes de la destrucción del templo, pero al periodo antes de la segunda venida de Cristo. Pero en el contexto de Lucas aquí, el significado es específicamente para el periodo antes de la destrucción del templo. En el primer siglo, sabemos según los históricos que había mucha gente que estaba pasándose por el Mesías, declarando que era el Mesías, diciendo que Cristo venía, o que ellos eran Cristo, y que el tiempo era cerca. Reconocemos que el tiempo de Cristo siempre está cerca, pero tenemos que reconocer que Cristo es el Mesías y ningún otro hombre. Cristo advierte aquí que no debemos de seguir a estos hombres. Y es interesante que mucha gente está siguiendo a hombres que se están pasando por Mesías hoy día. El versículo 9 también dice, y cuando oigáis de guerras y de seducciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Guerras y sediciones. Reconocemos otra vez por los históricos, durante ese periodo había muchas guerras que Roma estaba envuelta. Reconocemos que también en los días últimos va a ser una de las señales. Vemos hoy en día que por todo el mundo hay guerras. Siempre ha habido guerras, pero nunca ha habido guerras como hoy en día y de la multitud de guerras. Entonces les dijo en el versículo 10, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrán grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Cristo está diciendo aquí que no solamente señales naturales, pero sobrenaturales iban a acontecer. Y también tenemos evidencia, según los históricos, de durante ese periodo, de cosas naturales que estaban ocurriendo, tanto como cosas sobrenaturales que ocurrieron. Pero antes de estas cosas, dice el versículo 12, os echarán mano, os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Tenemos que solamente ver a los hechos de los apóstoles, y podemos ver que durante esos días muchos fueron acusados y perseguidos, entregados a sinagogas, a cárceles, a reyes y gobernadores por causa del nombre de Cristo Jesús. Pedro fue encarcelado con Jacobo. Jacobo fue matado por la espada de Herodes, y Pedro también iba a ser matado, pero esa noche un ángel vino y lo sacó de la cárcel. Esteban predicó el mensaje del Señor Jesucristo en el capítulo 7 de Hechos, y después de dar testimonio de Cristo, los judíos le apedrearon. Pablo fue entregado a reyes, gobernadores, a cárceles. Y cada vez Pablo dio el testimonio de Cristo Jesús, que Cristo era la esperanza del mundo, que Cristo iba a venir y regresar otra vez. Y estos hombres fueron odiados, y estos hombres recibieron persecución por causa del nombre de Cristo Jesús. Hoy en día vemos que por otras partes del mundo, gente está recibiendo persecución por la causa del nombre de Cristo. Algunos de nosotros vivimos muy cómodos, pero hay otros que no pueden ejercer su libertad en Cristo Jesús, y están bajo gran persecución. El versículo 13 dice, y esto os será ocasión para dar testimonio. Pablo fue tal hombre. Cada vez que le trajeron antes del rey o el gobernador, ¿se acuerdan de Festes, de Félix, de Agripa y también César? Cada vez dio una defensa acerca de la fe de Cristo Jesús, no defensa propia. Agripa le dijo a Agripa, tú sabes las costumbres de los judíos, no es tal gran cosa para que tú creas en la resurrección. Y Agripa dijo, Pablo, casi me convences de ser cristiano. Pablo le dijo que su deseo era que él y todos que estaban ahí escuchando serían como él, menos la impresión que tenía él. Entonces vemos que Cristo dice que esa persecución, cuando iba a venir a sus discípulos durante este periodo, iba a ser para una ocasión para dar testimonio acerca de Cristo Jesús. En el versículo 14 dice, proponed en vuestros corazones no preparar de antemano vuestra defensa, pero yo os daré palabras y sabiduría, a la cual no podrán contradecir ni resistir todos los que se os opongan. Claramente esto se puede ver cuando Esteban fue apedreado Antes de eso, en Hechos 6:10, nos dice ahí el registro que los hombres de la sinagoga judaica no podían resistir la sabiduría del Espíritu. Este es el oficio del Espíritu Santo, que cuando Cristo nos deja pasar persecución o acusación, que debemos de depender de Él, de su sabiduría, para qué decir, y no preparar antemano nuestra propia defensa, pero que debemos de entregarnos a Él en nuestro sufrimiento y persecución y depender de su Espíritu Santo. Podemos ver, estudiando los hechos de los apóstoles y la vida de Pablo, que Dios fue fiel en sus vidas y Dios será fiel también en nuestra vida si en tal caso nos deja pasar. El versículo 16 dice, pero seréis entregados uno a un por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Esto es lo más difícil, y podemos verlo por todos los años pasados en la historia, tanto como en nuestro día, que cuando una persona viene a aceptar al Señor Jesucristo, trae una gran división dentro de su familia. No pueden entender por qué este individuo ha cambiado su religión, cuando en realidad ha entrado a una relación con el Salvador de este mundo, el Señor Jesucristo. La religión nos hace hipócritas. La religión nos hace caminar aparte de Dios. Pero la relación con Cristo Jesús nos trae cerca de Dios. Entonces el Señor les dice aquí que sus parientes, sus amigos, sus hermanos van a entregarles. Entonces también reconocemos que todo lo que hemos dicho aquí, Mateo y Marcos dicen que va a ocurrir en los días postreros, los últimos días antes del regreso de Cristo Jesús. El versículo 17 dice, y seréis aborrecidos por todos a causa de mi nombre. No porque somos buenos, no por todo lo que estamos haciendo, pero por causa del nombre del Señor Jesucristo. Porque hemos unido nuestra vida con la suya. Porque hemos preferido vivir según su palabra y el poder de su Espíritu Santo. Y eso es muy difícil para mucha gente aceptar y entender. Entonces la reacción es extrema. Pero el Señor les dice aquí, el versículo 18, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. ¿Qué quiere decir el Señor Jesucristo por esto? ¿Está diciendo que va a haber persecución? ¿Está diciendo que van a ser entregados a la ley? Y ahora dice que ni un cabello de sus cabezas iba a aparecer. El Señor Jesucristo está diciendo que un cristiano no está limitado a esta vida física, pero que cuando un cristiano muere físicamente, ese cristiano es transformado eternamente. Segundo Corintios, el capítulo 5, versículo 1 a 5, Pablo dice que tenemos dos cuerpos, dos moradas, una física para este mundo, la otra espiritual para el próximo mundo, y que nosotros nunca estamos desnudos en cuanto estamos en este cuerpo. vivimos en la tierra. Y cuando acabamos de vivir aquí, tenemos el otro cuerpo espiritual. Entonces Cristo está asegurando aquí que el cristiano no muere, pero el cristiano es transformado eternamente y nada es perdido. Entonces, esta es gran consolación para nosotros que somos cristianos. Reconociendo que Cristo nos ha prometido que nada nos puede alejar de Él. Ni la muerte nos puede distanciar de Él. La muerte solamente concluye y trae el cumplimiento de eso que ha prometido, que donde Él está, nosotros vamos a estar con Él. Entonces, cada cristiano debe de entender esto claramente. Eso no quiere decir que la muerte no tiene algún misterio para nosotros, pero nunca debe de tener miedo, porque cuando un cristiano muere, inmediatamente está presente antes de Cristo. Por eso Pablo dice en Filipenses 1:6 que el que ha empezado ese trabajo lo va a cumplir hasta el día de Cristo. Por eso dice en el versículo 23 de ese mismo capítulo que el morir es ganar. ¿Cómo que es ganar? Porque cuando uno muere está inmediatamente antes de Cristo Jesús. Ahora en el versículo 19, Cristo dice: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Dependiendo de Cristo, reconociendo que Él va a proveer por nosotros. Aunque haya persecución a nuestra vida, Cristo dice que nunca nos va a dejar solos, que debemos entregarnos a Él, Pedro nos dice, en el tiempo de nuestro sufrimiento. Vemos a esos cristianos que se entregaron a Cristo durante el primer siglo, esos que fueron torturados, esos que fueron apedreados, confiando y tomando fuerza de Cristo Jesús. Muchos de nosotros decimos: bueno, no sé si yo puedo hacer eso, pero reconocemos que si Cristo nos deja pasar por tal cosa, Él nos va a dar esas fuerzas. Ahora en el versículo 20 al 24 tenemos la señal de la destrucción del templo. Dice: pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su desolación ha llegado. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella están, váyanse, y los que están en los campos no entren en ella. Entonces Cristo está diciendo a sus discípulos que cuando vean los ejércitos romanos arrodeando a Jerusalén, entonces ese era la señal para saber que la destrucción estaba pronto y cerca. Pero también dice aquí el versículo 21 que esa señal era para que los que creían en Cristo se fueran o alejaran de la ciudad de Jerusalén. La historia nos dice otra vez que los cristianos que obedecieron y creyeron las palabras de Cristo se alejaron de Jerusalén a la ciudad de Pela y allí tomaron refugio. Pero los que no tomaron atención a esto fueron destruidos por Roma. El versículo 22 dice: porque estos son días de venganza para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Tomemos cuenta que Cristo dice que esta es venganza de Dios hacia la ciudad y los judíos. ¿Por qué? porque rechazaron a su Mesías, rechazaron al Rey de Reyes, rechazaron a Dios, quien vino a salvarle. Tenemos que tener cuidado de no rechazar a Dios, porque Cristo regresa por su segunda vez, como nos va a decir empezando el versículo 25, y viene a juzgar el mundo. Y si nosotros rechazamos a Cristo, cuando Él regrese, Él nos va a juzgar. Pero si creemos la palabra de Dios y abrazamos a Cristo y aceptamos a Cristo, entonces vamos a tener refugio en Él. El versículo 23 dice más: ay de las que están encinta y de las que crían en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira contra este pueblo. Entonces Cristo advierte aquí a esas mujeres que iban a estar encinta y las que estaban criando a infantes. ¿Por qué? Porque ese tiempo iba a tener gran calamidades y iba a ser un tiempo de ira contra el pueblo judío. Otra vez, porque rechazaron a su Mesías. Cristo ya había llorado sobre el pueblo y había rechazado completamente a Israel como una nación. Pablo nos dice de eso en Romanos 9, 10 y 11, que Dios ha puesto a Jerusalén a un lado hasta que se cumplan los días de ese rechazo. Y que al fin de la edad, Dios otra vez va a tratar y interceder por el pueblo de Israel. Pero eso va a ser durante los últimos 7 años de tribulación y gran tribulación. Ahora en el versículo 24 dice: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Aquí tenemos el modo por cual Dios iba a ejercer su juicio sobre Jerusalén y la gente judía. Primeramente dice, por medio del filo de la espada. Reconocemos que Tito, cuando entró en 70 después de Cristo, el año 70, mató de tal forma que los históricos nos dicen que no se podía ver la tierra. Había tanto cadáver. Y los soldados correteaban a gente, a varón, a mujer y a niño, pisoteando los cuerpos de los muertos. La sangre corría del templo. Los históricos nos dicen que 1,100,000 personas fueron muertas durante ese tiempo. Segundamente dice que iban a ser llevados cautivos por todas las naciones. La historia otra vez nos dice que 97,000 personas fueron llevadas cautivas y fueron entregadas al mercado de esclavos para ser vendidos como esclavos por todas las naciones del mundo. Terceramente dice, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Muchos creen que el tiempo de los gentiles, que indica el tiempo por cual la ciudad de Jerusalén estuvo bajo el control de los gentiles, empezó en el año 586 antes de Cristo, cuando Nabucodonosor destruyó a Jerusalén, y que ese periodo iba a seguir hasta los últimos días, cuando la ciudad de Jerusalén iba a ser otra vez tomada por los judíos y ser bajo su control. Sabemos que en el año 1967, Jerusalén fue controlada por la primera vez por los judíos desde el año 586. Es muy posible que el año 1967 marca este periodo, pero no podemos estar seguros. Puede ser. Pero lo importante aquí es de reconocer que la ciudad de Jerusalén iba a ser entregada al control de los gentiles por un gran periodo llamado los tiempos de los gentiles, y esos tiempos se tienen que cumplir. Ahora Cristo ha respondido a las dos preguntas en el versículo 7 del versículo 8 hasta el 24. Esta sección está limitada a la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Ahora, empezando el versículo 25, el Señor Jesucristo empieza a revelar señales de su segunda venida, pero no en respecto a la pregunta que ellos preguntaron. La sección del versículo 25 hasta el 38 ahora se puede comparar con el registro que tenemos en Mateo 24 y Lucas o Marcos 13, la segunda venida del Señor Jesucristo. Y vamos a encontrar muchas cosas que tienen similaridad como las que hemos leído, pero estas señales ahora son para los días postreros, antes de la venida de Cristo Jesús. El versículo 25 dice: y habrá señales en el sol, y en la luna, y en las estrellas, y sobre la tierra angustia de las gentes, perplejas a causa del bramido del mar y de las olas, desmayándose los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque los poderes de los cielos serán conmovidos. Cristo dice aquí que en los últimos días van a haber señales naturales y sobrenaturales, pero el tiempo va a ser tan perplejo que los corazones del hombre van a fallecer en preocupación de los tiempos y la intensidad. Vemos hoy en día, el mundo se ha hecho muy pequeño con nuestra tecnología de televisión, de computadoras. Vemos que toda persona del mundo sabe todo lo que está ocurriendo. Tiene entendimiento de los problemas, de las guerras, las hambres, las dificultades económicas. Y teniendo sabiduría de esto, trae gran ansias a la vida del hombre. Nunca hemos vivido en un tiempo más perplejo, no simplemente por lo que está ocurriendo, pero porque tenemos cuenta de él cada día. Entonces, el conocimiento de todo esto trae gran problema a nuestra vida. Cristo dice en el versículo 27 que entonces verán al Hijo del hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Aquí Cristo dice que va a venir por la segunda vez. Cuidado de dejar a gente o a pastores decir que Cristo no va a regresar. Cristo dice que va a regresar por la segunda vez. Los ángeles en los Hechos, el capítulo 1, versículo 9 hasta el 11, le dijeron a los discípulos, ¿por qué están ustedes aquí con los ojos hacia el cielo? ¿No saben que el mismo Cristo que ha ascendido en las nubes va a regresar en la misma forma? El libro de Apocalipsis, el capítulo 1, versículo 7, dice que todo ojo va a verle. El libro de Daniel, el capítulo 7, versículos 13 y 14, dice que el Hijo del Hombre va a regresar en poder y gloria en las nubes. Entonces nosotros tenemos esa esperanza, que Cristo regresa, pero regresa por su pueblo, por su gente, esa gente que está esperando y vigilando por Él. El versículo 28 dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, ergíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Tenemos que reconocer que en cuanto vemos los problemas y las cosas tan perplejas en el mundo, son señales que Cristo regresa pronto. Ahora muchos dicen, bueno, han dicho esto desde el día de mi abuela. Pero no importa. Cristo dijo que debemos de estar listos, preparados, cada día, porque puede venir cuando menos lo esperamos. Que Cristo no regrese en mi vida, no importa. Pero yo reconozco que sí puede venir cualquier día. Entonces yo tengo que vivir en esa expectación, en esa esperanza, para que yo viva mi vida según la palabra de Dios, examinándome y dependiendo de Él. El versículo 29 hasta el 33, ahora Cristo da una parábola. Dice, también les dijo una parábola, mirad la higuera y a todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ahora, la higuera simboliza la nación de Israel en el Antiguo Testamento, en Jeremías 24, en Oseas 9 y en otras partes. Algunos ven la parábola de la higuera simbólicamente de la nación de Israel, que cuando Israel regresaría a la tierra y declararía su independencia por la tercera vez, esa era la señal de la segunda venida del Señor Jesucristo a la tierra. Si tal es el caso, y yo creo que sí es, vemos que Israel declaró su independencia por la tercera vez en 1948. Este año, este mayo, va a celebrar su 40 aniversario. 40 años en la Biblia es una generación. Interesante. Dice que cuando ven la higuera brotando, reconocen que el verano está cerca. La enseñanza es que cuando uno ve la nación de Israel brotando, también reconocemos que el reino de Dios está cerca. Cristo dice que esa generación, en el versículo 32, no pasará. ¿Qué indica esa generación? Hay tres posibilidades. La palabra puede indicar a esa generación que estaba viviendo durante los días de Cristo, pero sabemos que esos murieron, entonces no puede indicar eso. La segunda puede indicar la nación de Israel como una raza, que esa raza no iba a padecer hasta que Cristo regresaría. Esto sí es posible. La tercera es que la palabra generación indica a esa generación que iba a ver a la nación de Israel regresar a la tierra de Israel. Esto es muy posible también. Entonces, como vemos a Israel otra vez una nación, vemos que es muy posible que Cristo regresa pronto. Y por eso tenemos que estar atentos, obedientes a la palabra de Dios, porque Cristo viene pronto. Cristo dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra nunca va a pasar, pero va a ser cumplida. Entonces, en el versículo 34, Cristo nos advierte estar alerta por vosotros mismos. No sea que vuestros corazones se carguen del libertinaje y embriagáis y de las preocupaciones de esta vida, y vengan de repente sobre vosotros aquel día. El Señor Jesucristo está advirtiendo aquí a nosotros que debemos estar alerta, que debemos estar vigilando. Si no, los problemas, las cosas del mundo pueden tomar cargo de nuestro corazón y podemos empezar a vivir de tal forma que creemos, oh, bueno, Cristo no regresa hoy. Y empecemos a comportarnos como esos que no tienen a Dios. Pero Cristo dice aquí que debemos de tener cuidado de eso para que ese día no nos tome de repente y sin cuidado. El versículo 35 dice, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Entonces dice, velad, pues, en todo tiempo orad, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Cristo viene, viene por su iglesia en el rapto de la iglesia. Entonces va a tener 7 años de tribulación y gran tribulación cuando su ira va a ser derramada sobre este mundo. Cristo dice aquí, velad y orad, que uno sea digno de escapar todas estas cosas que ha mencionado antes su segunda venida. Yo no sé lo que usted desea, pero yo quiero escapar estas cosas y estar antes del Hijo del Hombre. Entonces tenemos que vivir de tal manera de que creemos y estamos preparados para recibir a Cristo Jesús cuando viene por nosotros. Entonces el versículo 27 nos dice que enseñaba en el día en el templo y salía a pasar las noches en el monte que se llama de los Olivos. Y de todo el pueblo venía a él de madrugada para huir en el templo. Entonces Cristo enseñaba por el día, pero en la noche se retiraba al Monte de Olivos. En la mañana regresaba otra vez y la gente venía a escucharle. Cristo nunca quedó dentro de la ciudad la última semana de su vida. Había rechazado a esa ciudad y a la nación, porque ellos habían rechazado a él. Ahora Cristo estaba esperando solamente para ir a la cruz. Y entre ese tiempo enseñaba en el templo. Hermanos, tengan cuidado de vivir por sus deseos. Velad y orad, que sean dignos de escapar todas las cosas que van a venir a este mundo. Cristo dice que Él es la esperanza que tenemos, que Él regresa por su pueblo pronto, y que si estamos preparados y listos y viviendo por Él, que nos va a arrebatar de este mundo y vamos a estar ante su presencia. Entonces nuestra esperanza es Cristo Jesús, el Rey y Salvador de nuestra vida. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Pedimos, Padre, que nos unjas y que nos dirijas cada día, que nos des entendimiento para obedecer y entender tu palabra, que dependamos siempre de tu Espíritu Santo, Padre, y que abras oportunidad para poder compartir con muchos y que vengan a conocerte como Señor y Salvador, Padre. Pedimos por tu iglesia. Pedimos por tu amor. Y por la iluminación de tu Espíritu Santo. Y Padre, te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús.